Amén. Así que vamos a orar por esta reunión y usted aproveche para adorar a Dios y también para pedir, ¿no? Padre, gracias por esta noche, gracias por esta reunión especial de servidores para poder pulir aquello que le ofrecemos, Señor, que te ofrecemos a ti, que ofrecemos a la iglesia como servicio de adoración. Gracias por que nos das la oportunidad de alguna manera de ser parte de tu reino, sirviendo, sembrando, orando, participando. Gracias. Sabemos que las personas son lo más importante para ti y nosotros queremos que cada persona de alguna manera se conecte contigo. Señor, declaramos que nos vas a ayudar a ser de mayor influencia en nuestra ciudad y en cada lugar donde estamos. Vamos a ser de bendición, vamos a tocar vidas, vamos a ver milagros sobrenaturales. Úsanos, Padre, a cada uno, levántanos con un espíritu evangelístico y también te pedimos por cada pedido que hemos presentado hoy. Hay poder en tu nombre para hacer más allá de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros comprendemos con nuestra mente. Declaramos que esa unción, ese poder se suelta sobre esa lista de oración y que vamos a ver tu mano poderosa. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén, gloria a Dios, amén, lo creemos y lo declaramos, amén. Bueno, sí quería compartirle algunas cositas, si usted puede silenciar su micrófono. Lo primero que le quería compartir son algunas cositas para que nos acordemos de los puntos importantes respecto al servicio. Siempre tenemos que repasar la lista porque en la lista siempre hay algo que tenemos que ajustar. Usted sabe que nosotros tratamos de hacer lo mejor para Dios, no con presiones ni por obligación, sino por amor, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es llegar temprano en este lugar donde estamos, hay que armar y desarmar, así que llegar temprano ayuda muchísimo. Usted puede llegar 10:30 o antes, gloria a Dios si llega antes, porque va a ser bien positivo, así que ajuste eso para poder llegar a horario, ¿no? Venir bien vestidos, usted puede venir casual, hoy en día se usa a veces venir en zapatillas, a veces vienen en jean. Usted puede venir bien vestido casual o bien vestido elegante, no hay problema, pero lo importante es estar lindos para la iglesia, estar limpitos, ponernos perfume, llegar para honrar a Dios y también para que la gente vea que estamos bien prolijitos. Bueno, los chicles no se usan tanto ahora, están bastante eliminados, así que igual les recuerdo no masticar chicle, no porque esté prohibido, sino para no abrir la boca mientras la persona le está hablando, le está diciendo, está pidiendo oración, usted mastica chicle, no queda muy bueno. Estar al tanto de los datos de la iglesia, practíquelo eso como un versito, quizás se sabe un poema, una canción, apréndase el teléfono de la iglesia. Apréndase la dirección de la iglesia, los horarios, apréndase cómo estamos en Facebook y en Instagram y en YouTube, cómo nos busca la gente y siempre tenga el volante digital en su celular para que la persona pueda sacar fotos si se necesita sacar fotos. Priorice las actividades de la iglesia, siempre tenemos actividades, muchas veces tenemos actividades sociales. Cosas que hacemos con la familia, cumpleaños, paseos, vacaciones, pero usted trate de priorizar las actividades de la iglesia. Es más, si hay familiares, si usted los puede involucrar a que vengan a participar el domingo en la reunión, es importante, ¿no? Lo mismo cuando nos conectamos los miércoles o las chicas cuando se conectan los viernes o cualquier actividad. Siempre la actividad de la iglesia usted la tiene que vivir como algo importante, no como algo opcional. Eso como servidor de la iglesia es importante. Avisar con antelación si va a estar ausente, si se va a ir de vacaciones o por alguna razón. Siempre 15 días antes, si lo puede hacer es mejor. Una semana antes, si fue que es algo que no sabía, para poder cubrir. Y si usted ocupa un puesto en la iglesia, entonces es importante que busque a alguien dentro de su grupo para que le reemplace, ¿no? Como a veces las chicas hacen en el grupo de alabanza, o a veces Leo hace con Leo cuando es la cuestión del audio, buscar a alguien que reemplace. Después, otra cosa importante, aunque esté el YouTube y uno lo puede repasar, tomar apuntes de la enseñanza es algo que a los servidores siempre los motivamos a hacer, porque en lo que el pastor está hablando, siempre hay algo que para usted le impacta o le es útil, entonces puede tomar apunte a veces en su celular o escrito, siempre motivamos a eso. Saludar a las visitas, acuérdese que las visitas y las personas son lo más importante, son más importantes que la cortina, que las cajas, que la televisión y todas las cosas que tenemos que mover, las que son o los que son los que saludan a la gente. Acuérdense de priorizar eso y darle la tarea a otro, ¿no? De lo que es desarmar. Eso es bien importante. También usted vio que últimamente Flor está trayendo pastelitos. Entonces, cuando sale para afuera, si saluda a las personas y hay visita, llévela, invítela a agarrar un pastelito, no se lance a la bandeja y se olvide de todas las visitas, sea educado, sea educada. No diga, venga, pase por acá, tenemos pastelito, quiero un pastelito, si lo hace, es importante. Las visitas siempre son lo más importante y por supuesto los hermanos. Participar en la reunión se refiere a que si estamos cantando, usted cante, si estamos adorando, adore, si estamos orando, ore, que no se distraiga con nada, sino que sea parte de lo que tiene que ver el proceso de la reunión, porque eso también motiva a otros que quizá están de visita y están mirando. Si le ven a usted, se contagian, ¿no? Y que se están contagiando de algo bueno porque usted está adorando a Dios. Saludar al irse es importante, quizá no pueda saludar a todos los hermanos, pero por lo menos salude como para que si no lo vimos nos enteremos qué pasó que se fue, ¿no? Porque generalmente preguntamos, ¿se fue? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Entonces acuérdese de saludar al irse. Participe del grupo de conexión. Actualmente tenemos el de las mujeres. Así que participe del grupo de conexión, conéctese e invite a otras personas. Siempre nuestra mente, nuestra mentalidad tiene que funcionar para el crecimiento, para invitar a otros, para buscar otras personas que quieran conectarse, que quieran venir a la reunión. Esa maquinita ahí le tiene que trabajar a usted, ¿no? Porque estamos para evangelizar y para ganar almas. Y lo último, ser un diezmador. Como servidores tenemos que comprometernos financieramente con nuestra iglesia, ¿no? Uno está comprometido financieramente con su casa, con el auto, con el cable, con el celular, etcétera, etcétera, y tantos compromisos financieros que tenemos, pero qué importante que también tendamos, si no lo hacemos, a poder llegar a ser diezmadores y a respaldar a la iglesia con nuestro dinero. Eso referido a todos los puntos que son mensuales que nosotros tenemos que recordar y creemos que milagros vienen y se manifiestan en nosotros y a través de nosotros. Amén. Bueno, ya tenemos al pastor.
Bendecidos, saludo a todos, qué bueno que puedan
Oh.
estar conectados para compartir este tiempo donde hoy nos enfocamos en el servicio, el liderazgo y todo lo que tiene que ver con un poquito más interno de la iglesia, ¿no? Bueno, ahí la pastora les dio los puntos, que son muy importantes que los recuerde, esos puntos son puntos que tenemos como referencia para servir en la iglesia. También quiero recordarles, aparte de lo que la pastora les estuvo recordando, les quiero afirmar, todos los años en mayo tenemos, lo nombramos el mes del pacto de fidelidad, el mes donde separamos algo especial. Siempre tenemos en el año tres momentos claves, ¿no? En cuestión de finanza, de siembra. En enero tenemos las primicias, en mayo este pacto de fidelidad y en septiembre la consagración de diezmo. ¿Por qué lo hacemos? Porque es lo que necesitamos siempre reforzar la enseñanza de la siembra y la cosecha. Somos una iglesia que nacimos así y desarrollamos la iglesia con esa enseñanza. Aparte de todas las enseñanzas, Siempre creímos y enseñamos lo que es la siembra y la cosecha. Enseñamos a ofrendar, enseñamos a diezmar, enseñamos la generosidad, enseñamos a ser fiel en lo que tiene que ver con la finanza para con Dios. Entonces, si uno se esfuerza en ser fiel para pagar el celular o la luz o lo que sea, para que no se lo corten, imagínense cuánto más debemos ser fieles a Dios, que es una cuestión de honra y de amor a Dios. ¿Por qué lo hacemos también? Porque es una de las maneras que la palabra de Dios nos enseña a respaldar la obra de Dios. La obra de Dios, usted la puede respaldar con oración, usted la puede respaldar con lindas palabras enviadas a la iglesia, orando por los pastores, todo, pero uno tiene que entender que la parte financiera es importante para que el trabajo de la iglesia siga funcionando. Entonces, por eso enseñamos a dar y a sembrar, a ofrendar, a diezmar, a dar primicia, a pactar, o como le quiera llamar. No es obligación, no obligamos a nadie, pero enseñamos, sí, a tener ese corazón generoso para con Dios. Ahora, diferente, cuando hablamos de servidores, cuando hablamos de líderes, cuando hablamos no tanto de colaboradores, yo separo en estos. Colaboradores son aquellos que cada tanto aparecen en la iglesia y dicen, pues, ¿quiere que lo ayude pastor? ¿O quiere que lo ayude pastora o alguien en el momento? Están los servidores, que son personas que están fijas para cierta tarea en la iglesia, diferentes tareas en la iglesia son fijos. Y los líderes, que son los encargados de estar atentos, guiar a otros servidores. Los líderes se encargan de guiar a los servidores. Entonces, cuando hablamos de servidores y de líderes con respecto al dar, al sembrar, al ofrendar, a pactar, lo que sea, sobre todo a diezmar y ofrendar. Después lo otro, ya hay, aunque nosotros no obligamos a nadie, cada líder y cada servidor tendría que tomar una obligación. ¿Por qué? Porque la gente nueva, si viene, siempre esto se los di de ejemplo, ¿no? Si viene la gente nueva y le pregunta a un servidor, a un líder, ¿aquí hablan del diezmo? Sí. ¿Y se da el diezmo? Sí. ¿Y creen en la bendición del diezmo? Sí. ¿Y usted da el diezmo? No. Imagínese que un líder, un servidor, no dé o no haga aquello que se enseña en la iglesia. Cuando uno entra en el servicio o en el liderazgo, entra en un área de compromiso, entra en un área de compromiso. Entonces, es muy importante tener esto presente. Es muy importante que cada servidor y cada líder tenga eso en cuenta para sentirse responsable en esa área de respaldar a la iglesia, no solamente haciendo lo que está haciendo, que estamos muy agradecidos por cada uno de lo que hacen en cada una de sus áreas, sino también en que puedan ser conscientes que la iglesia también funciona con finanzas. La iglesia también funciona con finanzas. Si no, Dios nunca hubiera mandado a dar ofrenda, a dar diezmo o a dar tantas otras ofrendas que nombra la iglesia, que nombra la Biblia, perdón. ¿Por qué lo hacía Dios? Porque de esa manera sostenía el templo, primero el tabernáculo, después se convirtió en templo, al sumo sacerdote, al sacerdote y a los levitas. Era la manera de mantener todo eso. Dios podría haber hecho todo sin finanzas, sí, lo podría haber hecho todo sin finanzas. Pero Dios establece este medio porque es una de las cosas que atrapa el corazón del ser humano, la finanza. En la finanza se nota, en cuestión de finanzas se nota mucho el corazón de las personas. Y si no, pregúntele a las familias cuando hay un asunto de herencia o de venta de algo, cosas de la familia, ¿no? El reloj de oro es mío y el perro, ¿a quién se lo? No, el perro, llévatelo vos, yo me llevo el reloj de oro. En las finanzas se nota el corazón de las personas en una sociedad, ¿no? Cuando un socio quiere pasarlo al otro por una cuestión de quedarse con más plata. Entonces, la finanza marca mucho el corazón de las personas. Por eso es importante. Acuérdense que estoy hablando todo esto porque hoy es de servidores y de líderes, ¿no? Así que no se me va a espantar a esta altura de la vida, ya se lo vine avisando de hace rato. Esto es como una reunión ultra secreta, ¿eh? Que usted participa. Es algo que es importante saberlo porque la gente tiene muchos conceptos equivocados con cuestión de las finanzas en la iglesia. Entonces, creen que la iglesia uno da una ayudita, como si fuera el Ejército Salvación o el Goodwill o un granito de arena. No, en la iglesia no se da granito de arena, se da una siembra. Dios enseña a dar siembras, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Del principio de Génesis hasta Apocalipsis, lea la Biblia y va a encontrar que Dios habla todo el tiempo de siembra y cosecha. Entonces, muy importante que nosotros como hijos de Dios y sobre todo como servidores, los que no son servidores, los que no son líderes, simplemente están escuchando esto y lo reciben, pero lo toman como información. Pero para los que son servidores y líderes, muy importante que sean partícipes no solamente de los meses específicos que tenemos donde hay alguna ofrenda especial, sino que sean conscientes continuamente de la importancia de ser generosos, de ser dadivosos, de honrar a Dios, de ser de bendición con sus finanzas en la iglesia. Hay que animarse a dar el diezmo, hay que animarse a ser generosos en la ofrenda. Yo ya se lo dije una vez. Ya voy a entrar en lo que tengo que hablar, ¿eh? No se preocupe. Ya se lo dije una vez. En la pandemia se perdió muchas cosas. Y una de las cosas que se perdió es la importancia de la ofrenda. En muchas iglesias se perdió eso porque al hacer virtual, no todos enviaban su ofrenda o su diezmo. Es más, se empezó a mandar solamente el diezmo y se dejó de mandar ofrenda. Solamente se mandaba el diezmo en cierta conexión, en otras conexiones no se manda ofrenda. ¿Por qué? Porque es una conexión. Entonces, en la iglesia, no solamente que en las iglesias, no solamente que mermó lo que es el diezmo y ofrenda, sino que hasta la gente se conformó con dar el diezmo solamente y se olvidó de la ofrenda. Y el diezmo es algo que es de Dios, no es mío, es de Dios. Cuando yo digo quiero darle algo a Dios, estoy hablando de ofrenda. Le voy a dar algo, aparte de lo que es de Dios, esto de Dios se lo tengo que dar a Él. Pero esto se lo quiero dar yo de mi corazón, es la ofrenda. Entonces eso se perdió. Y es muy importante que como servidores y como líderes tengan base, tengan esta base, sobre todo en nuestra iglesia, sobre todo en nuestra iglesia. Porque enseñamos y oramos por prosperidad y oramos para que la gente le vaya bien en sus trabajos, en su negocio, en su desarrollo, pero también oramos para que se vuelvan generosos y sembradores y dadivosos y diezmadores. Oramos, enseñamos fe, enseñamos fidelidad, enseñamos familia, pero también enseñamos lo que es el dar, el sembrar, el ofrendar, el ser generoso. Entonces, cada uno que sirve y lidera tiene que entender que está en un ámbito de responsabilidad muy importante y que es muy importante su fidelidad en esto, ¿eh? En lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha. Bueno, voy a dejar acá esto es para recordar que entramos en el mes del pacto de fidelidad. Bueno, ahora sí. Entonces entramos en la parte de la enseñanza que tiene que ver con lo que venimos hablando de principios para un servicio eficaz. Esta es la cuarta parte. Nuestro servicio eficaz siempre, siempre va a ser eficaz un servicio cuando llevemos en práctica lo que aprendemos. Un servicio eficaz se va a manifestar cuando le demos la importancia a lo que vamos aprendiendo. Aprendemos y lo ponemos en práctica en el servicio. Entonces, muy importante que nosotros vayamos poniendo en práctica. Bueno, esta enseñanza la estamos basando en Romanos 15. Romanos 15, el versículo 14 como principal lo tomamos, ¿no? Pero estamos viendo, desde el 14 en adelante, fuimos viendo versículo por versículo en cada parte que vamos enseñando. Entonces, si usted se toma el tiempo, en algún momento lea, repase Romanos 15, repáselo completo, pero de ahí vamos sacando todo lo que tiene que ver con esta enseñanza. Yo le leo Romanos 15, versículo 14, de la Nueva Versión Internacional. Como servidor y como líder, también debe preocuparse en la enseñanza, en el aprendizaje de la palabra, en el leer la Biblia, en conocer los versículos, en saber qué es lo que dice la Biblia, para usted tener una base para su desarrollo servicial. Romanos 15, versículo 14, dice así: Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Bueno, arrancamos con ese versículo y dijimos que después de nuestro ejemplo mayor, que es Jesús, podemos tomar como modelo al apóstol Pablo en cuestión de servicio. Y estuvimos viendo algunos principios que nos enseña el apóstol Pablo. El primer principio que vimos, dijimos que un líder debe saber reconocer las capacidades de otros servidores o de otras personas para servir. Alguien que está sirviendo tiene que tener la capacidad para mirar a otros y ver que otros también tienen capacidad para servir. El apóstol Pablo dijo: Estoy seguro de que ustedes están capacitados para instruirse unos a otros. El apóstol Pablo reconocía a otros, no tenía problema en reconocer a otros. Es muy importante que nosotros siempre estemos atentos a aquellos que quieren servir y tienen capacidades para servir. Algunos quieren servir y ya tienen capacidades. Otros quieren servir, no tienen las capacidades, pero uno le puede enseñar a desarrollar capacidades para servir. Segundo, voy a ir rápido para poder hablarlo de hoy. Segundo, dijimos, un servidor debe aprender a reconocer su propia capacidad para servir. No solamente tengo que reconocer que otros tienen capacidades para servir, sino también que yo tengo que reconocer que tengo capacidades para servir. El apóstol Pablo dijo ahí en ese versículo, estoy seguro que ustedes mismos están capacitados. Les está abriendo la mente para que se den cuenta que ellos tienen que reconocer que tienen capacidades en ellos. Es muy importante porque a veces la gente, por ser tan humilde, siempre están reconociendo a los demás, nunca reconocen sus habilidades. Es muy importante que reconozcas tus habilidades porque si no, siempre te vas a poner al final de la fila. No, no, pasa tú primero, no, pasa tú primero. No, 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 está bien, hazlo tú. Cuando en verdad tendrías que desarrollar tu habilidad y tu capacidad, porque la tienes para servir a Dios. Entonces, tienes que reconocer que no solamente habilidades naturales, sino que tienes un llamado, que sientes algo ahí de parte de Dios para desarrollar algo específico en el reino de Dios. Tercero, dijimos que Dios no usa servidores egoístas. Bueno, en el mismo versículo podemos notar esto, que el apóstol Pablo dijo, ustedes están capacitados. El apóstol Pablo era un gran ministro, un gran enseñador, un gran predicador, un gran servidor. Y podría haberse hecho el tonto y no decir a nadie que tenían capacidades para servir. Pero como no era egoísta y no estaba teniendo miedo de que le saquen el puesto, no tenía problema en despertar el corazón de los demás para el servicio. Entonces nosotros también no tenemos que ser egoístas en nuestro servicio. No tenemos que ser esas personas que nos aislamos y decimos, esta es mi área de servicio, acá no se mete nadie. No, por ahí uno viene y dice, necesita que le ayude. No, 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 gracias. Y ve que uno está haciendo malabarismo con todas las cosas, entonces, ¿por qué no permitir que otro ayude? Y de paso va aprendiendo y va colaborando en eso. Uno tiene que sacarse todo egoísmo en el servicio. No podemos ser servidores egoístas y mucho menos líderes egoístas. Al contrario, siempre tenemos que tener capacidad para darle espacio a otros, para que otros puedan estar sirviendo. No solamente reconocer que otros tienen, sino permitirles que otros puedan servir también. Cuarto, un servicio eficaz se basa en la gracia de Dios. Esto es muy importante, ya lo vimos, ¿no? Ya pasando al versículo 15, de este mismo capítulo, ¿no? Pasando al versículo 15, nos enseña, el apóstol Pablo dice que era ministro por la gracia que Dios me dio, por la gracia que Dios le había dado. Él reconoce que no era ministro por sus grandes capacidades y habilidades, sino que era ministro por la gracia de Dios. Bueno, entonces nosotros también debemos estar atento a esto. El versículo 15, versículo 16 habla de eso, de que Pablo reconoce que era ministro por la gracia de Dios. Entonces nosotros también tenemos que entender esto, que si yo estoy haciendo algo en la iglesia, si yo estoy sirviendo en la iglesia, si yo soy un colaborador, un servidor, un ministro, un líder en la iglesia, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Yo hoy soy pastor, pero es por la gracia de Dios, porque yo me acuerdo, yo era pecador y era una persona que me podía haber muerto siendo drogadicto y siendo alcohólico y terminar mi vida en esa condición. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, mi vida cambió, mi vida fue transformada. La gracia de Dios me llevó a tener una vida bendecida, poder formar una familia y llegar a desarrollar un servicio y un ministerio en el reino de Dios. Pero es por la gracia de Dios. Lo quinto que vimos, que un servicio eficaz se basa en la palabra de Dios. El versículo 16 también dice que para ser un ministro de Cristo tengo el deber de proclamar el Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Bueno, tengo que, un poco lo que le dije antes, ¿no? Muy importante, si usted es un servidor o un líder, tiene que preocuparse en aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un servidor, un líder, tiene que estar siempre basado en la palabra de Dios, todo lo que tú hagas. No es que porque tú haces una tarea que te parece pequeña en la iglesia, tú dices, bueno, acá en esta tarea que hago en la iglesia no necesito aprender mucho la palabra de Dios, porque lo único que hago acá es saludar, digo, bendecido, bendecida, que Dios le bendiga, bendiciones para la familia, entonces no necesito mucho la palabra de Dios. Bueno. Eso está mal porque no llevarás a un crecimiento tu vida personal y tu vida servicial o ministerial. Tienes que basarte en la palabra de Dios, tu servicio, lo que haces, no importa el área que estés, tienes que basarlo en la palabra de Dios. Para eso tienes que ocuparte no solamente en esto que haces, que te lo felicito a cada uno, de conectarse para aprender la palabra, sino que cada uno te darle la importancia a la palabra de Dios en su momento personal, en un momento a solas con Dios, tener un momento de leer la palabra, aprender la palabra, preocuparse, preocuparse por ustedes mismos, aprender la palabra. Hoy en día en las redes, en el internet, están todos los estudios bíblicos, todo. Hay Biblia, yo uso una Biblia, Biblia paralela, Biblia todo. Así se llama, bibliatodo.com. Esa página tiene todas las versiones y tiene los estudios bíblicos y le da también en griego, el interlineal en griego, para que usted vaya aprendiendo. Antes era muy difícil tener todo eso. Yo me acuerdo cuando veníamos a los viajes con nuestro apóstol acá, a los congresos, que él nos traía para que aprendamos ciertas enseñanzas de ciertos predicadores, nos motivaba a comprar libros. Es más, a veces no comprábamos cosas para nosotros, comprábamos pocas cosas y llevábamos la valija llena, llena, llena de libros, de cassette, de estudios, porque no lo conseguíamos en la Argentina. los libros de estudios de los evangelios, de las cartas de Pablo, todo eso. Si usted ve la biblioteca que tengo, ahí tengo libros y libros y libros. Y ahora toda esa biblioteca la tengo en el internet y gratis, gratis. Entonces hay que aprender, tiene que preocuparse en aprender la palabra. Cada uno que sirve, cada uno que está en algún área de la iglesia. Aunque es para todos, en verdad cada cristiano tendría que preocuparse. Bueno, un servicio eficaz, lo quinto dijimos, un servicio eficaz se basa en la palabra de Dios. Sexto, un servicio eficaz se basa en hacer todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo siguió diciendo ahí, tengo que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. El apóstol Pablo decía, yo tengo para gloriarme, tengo muchas cosas para gloriarme, pero todo me voy a gloriar en Cristo Jesús, a lo que a Dios se refiere. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo hacía y todo lo que él veía que Dios hacía a través de él, en milagro, en salvación, en liberación y en tantas cosas que Dios lo usaba, él todo lo llevaba a la gloria de Dios, todo lo llevaba a la gloria de Dios. Y es muy importante tener eso en claro. Saber que todo lo que yo puedo ser usado por Dios en el reino de Dios, siempre tengo que llevar el resultado final a la gloria de Dios. Es gracias a Dios, esto fue Dios, esto fue Dios, porque pasa, a veces le pasa, le puede pasar a predicadores, le ha pasado a predicadores o ministros o profetas o evangelistas, que han llegado a un punto que han creído que eran ellos y todo parecía que rondaba alrededor de ellos solamente, y luego se terminaron en grandes conflictos, problemas o fracasos, porque dejaron de llevar toda la gloria de Dios. Y nosotros siempre tenemos que tener presente que nuestro servicio eficaz se basa en hacer todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Amén. Bueno, y para eso nos capacita Dios, nos capacita para servirle, porque Dios usa personas, Dios usa personas. Miren los problemas que se mete Dios, ¿no? Porque Dios dice, esta gente tiene problemas de orgullo, problemas de altivez, problemas de ciertas problemas de narcisismo, de egoísmo, y sin embargo Dios nos usa igual, Dios nos usa igual. Dios podría haber dicho, ¿para qué voy a usar a esta gente que quizás se meta en estos problemas? Pero Dios usa personas para llevar el Evangelio. Dios usa personas para transmitir el Evangelio. Entonces Él nos va capacitando y nos da, y Él nos va dando los dones, diferentes ministerios, diferentes capacidades para servirle, para que al final, en el resultado final, podamos señalar hacia el cielo y decir, fue Dios, es para la gloria de Dios. Esto es para glorificar a Dios, amén. Entonces no se olvide nunca de eso. Bueno, hasta ahí llegamos la otra vez. Lo séptimo, lo de hoy, el séptimo principio, un servicio eficaz se basa en el poder de Dios. Un servicio eficaz se basa en el poder de Dios. Seguimos en Romanos 15, versículo 18 y 19, leemos ahora. Romanos 15, versículo 18 y 19. Siempre se lo leo en la nueva versión internacional, que dice así, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para los gentiles, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante, versículo 19, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En otra versión dice Ilírico, creo, algo así, el nombre ahí, ¿no? Cambié. Bueno, ¿qué está haciendo acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, nosotros, el principio cuarto, que recién les repasé, del cuarto al sexto, dijimos que un servicio eficaz se basa en la gracia de Dios, en la palabra de Dios y en hacer todo para la gloria de Dios. Pero ahora vemos también que debemos basar nuestro servicio en el poder de Dios, en el poder de Dios. Esto es lo que está remarcando el apóstol Pablo. Está diciendo que Dios lo utilizó para llevar a la gente a conocer a Dios, lo utilizó a través de palabras y obras, palabras y hechos, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. Así que basó su servicio a Dios en el poder de Dios. Y no importa en qué área tú sirves o quieres servir en la iglesia, no importa el área. Puede ser quizás en la recepción, donde lo que le dije antes, estás en la puerta y recibes a la gente, Dios le bendiga, gracias por venir, lo que sea. Puedes estar en la recepción, puedes estar dando la bienvenida, puedes estar acomodando a la gente, puedes estar enseñando a los niños, puedes estar con los jóvenes, puedes estar adorando en la alabanza y la adoración, puedes estar predicando, cualquier área sea, parezca mínima o parezca tremenda, en todo tienes que saber que necesitas del poder del Espíritu Santo, necesitas del poder de Dios en tu vida, necesitas del poder de Dios en tu vida. Esto no es aprender y simplemente imitar lo que otro me enseñó. Esto no es solamente copiar lo que otro hace. Es, por supuesto, aprendo de lo demás, pero también entiendo que estoy en un ambiente espiritual. La iglesia, cuando nos reunimos en la iglesia, tenemos que ser conscientes que estamos en un ambiente espiritual. No importa si donde estamos alquilando es una logia, es de los masones. No importa si es una logia. No importa si alquilamos un teatro o alquilemos un cine. No importa si alquilamos la sala de una escuela o alquilamos un salón de fiesta. Siempre que se haga una reunión en el nombre de Jesús, esa es la iglesia. Ese es el lugar. Declaramos el lugar santo. Declaramos el lugar un ambiente espiritual. Nosotros hemos hecho reuniones en la Argentina en el tiempo que se alquilaba los cines, se aprovechaba, era un tiempo que había un avivamiento tremendo y se aprovechaba para alquilar los cines. Y hemos alquilado cines donde en la puerta antiguamente se pegaba, ¿no? Ahora no sé cómo, si todavía lo hacen, pero en la puerta se pegaban los póster de las películas para que uno sepa qué película se daba. Y le digo, hermanos, que algunos póster eran peligrosos. Había algunas, no puedo decir unas hermanitas en los pósteres de los cines. O a veces eran películas de terror. Entonces imagínense la imagen que había en las puertas. Pero nosotros alquilábamos todo el cine y hacíamos las reuniones. Y ahí había salvación, había sanidad, había liberación, había milagro. ¿Por qué? Porque en el momento que entrábamos los hijos de Dios, se convertía en un lugar santo eso. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando estamos en la iglesia, estamos en un ambiente espiritual, estamos en un lugar espiritual. Y todo lo que tenga que ver con el ambiente espiritual se tiene que mover bajo el poder del Espíritu Santo. No es solamente saber hacer algo. No es solamente saber mover una silla, acomodar unos papeles, o en nuestro caso acomodamos la cortina o el audio o el micrófono o lo que sea. Claro que cualquiera puede aprenderlo y hacerlo, pero el asunto, ser consciente de que todo lo que hago lo voy a hacer en el poder del Espíritu Santo. Pero pastor, necesito el poder del Espíritu Santo para poner una cortina. No, para poner la cortina no vas a necesitar el poder del Espíritu Santo, pero para enfrentar luchas espirituales sí, después lo vamos a ver. Entonces, necesitamos del poder del Espíritu Santo para todo. Miren, Lucas capítulo 4, versículos conocidos. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Dice así. Esto lo dijo Jesús, ¿se acuerdan? Cuando volvió del desierto, del medio de la tentación. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces hace una lista de algunas tantas cosas que Jesús hizo para cumplir su ministerio en esta tierra. Pero lo que estaba indicando, que cada cosa que él tenía que hacer, lo tenía que hacer con la unción del Espíritu Santo. Como diciendo, miren, me ungió el Padre, mi Padre Celestial, me ungió Para hacer esto y para hacer esto, porque para hacer esto necesito la unción del Espíritu Santo, y para hacer esto necesito la unción del Espíritu Santo, y para hacer esto necesito la unción del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que entender que si Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo para cumplir su ministerio, yo lo necesito también. Yo lo necesito. Por eso hay cristianos que muchas veces empiezan un servicio, que no entienden esto, empiezan un servicio. Y al poco tiempo aflojan, lo dejan, porque se encuentran que sirviendo a Dios empiezan a tener ba diferentes batallas espirituales, que no las entienden, no las comprenden, o no la han sabido ver o entender en su momento, y renuncian porque no saben activar el poder del Espíritu de Dios. Entonces, claro, con los recursos naturales son vencidos enseguida. Por eso necesitamos del poder del Espíritu Santo para que en cada área podamos servir a Dios, podamos servir al Señor con efectividad para causar el resultado que necesitamos. No alcanza con servir a Dios con el poder de tu personalidad. Tú puedes tener una tremenda personalidad. ¿Vieron que alguno por ahí dice, esta persona va a ser líder? ¿Por qué? Porque tiene un carácter. No un carácter malo, sino un carácter firme, un carácter enseguida emprende, enseguida va adelante, enseguida se pone delante de los demás. Buenísimo. Puede servir para la empresa, puede servir para los negocios, puede servir para director de escuela, puede servir para un liderazgo para muchas cosas. Pero cuando se habla de la iglesia, también puede servir, pero necesita el poder del Espíritu Santo aparte. Necesita el poder del Espíritu Santo. No alcanza con tener una buena personalidad, un gran carisma, porque hay algunos que tienen carisma, tienen esa capacidad para enseguida enganchar con la gente, enseguida, vieron que la gente a veces dicen, bueno, tiene química, bueno, tiene química, bueno, parece, en la iglesia, por más que venga de un laboratorio, necesita del poder del Espíritu Santo, por más química que tenga. Está bueno, está bueno. Hasta puede ser que alguno se haya recibido con un máster en psicología y que tiene capacidad para llegar a comprender ciertos comportamientos de las personas. Vieron que mayormente los que aprenden psicología son los que en la juventud o adolescencia han tenido muchos problemas con las emociones, ¿no? Entonces van por esos lados. Y entonces tienen capacidad para entender o explicar ciertos comportamientos de las personas. Y está bueno, todo eso sirve, todo sirve, ¿eh? Todo eso sirve y es muy bueno, pero no puedes dejar de lado el poder del Espíritu Santo. No puedes dejar de lado el poder del Espíritu Santo. No importa si tienes buena personalidad, tienes un buen carisma, no puedes basar tu servicio en eso. No puedes basar tu servicio espiritual en el carisma, en la personalidad, en tu máster de psicología o cualquier otra habilidad que tengas. Que todo sirve y todo va a ser usado en la iglesia. Pero es muy importante que tengas el poder del Espíritu Santo. Que te base tu servicio en el poder de Dios. Lo único que provoca el resultado esperado cuando servimos es el poder del Espíritu Santo. Lo único que provoca el resultado esperado cuando servimos es el poder del Espíritu Santo. Todo lo otro puede llegar al alma, puede llegar a la mente, puede llegar a las emociones, pero todo eso la gente lo puede conseguir afuera de la iglesia también. Todo eso lo puede conseguir afuera de la iglesia. Puede haber grupos que tratan tu situación emocional, puede haber grupos que tratan tu situación mental, puede haber grupos que tratan tu situación almática, pero tu asunto espiritual, el único que llega al espíritu es el Espíritu de Dios. Y entonces tú necesitas funcionar en el poder del Espíritu Santo. Necesitas, porque lo único que va a impactar el espíritu de la persona es el Espíritu de Dios. Y necesitamos funcionar en el poder del Espíritu Santo. No es solamente que la gente se quede agradada con que en la iglesia se lo recibió bien, lindo, amoroso. Todo eso es bueno y nosotros lo promovemos. Saluda a la gente a la entrada, saluda a la gente a la salida, preste atención, largue lo que está haciendo para saludar a alguien. Es lo más importante, para atenderla, para preguntarle. ¿Cómo está? ¿Qué le sucedió? A la gente le gusta eso y es bueno, pero aparte de su saludo, que su saludo vaya con una unción especial, que su abrazo vaya con una unción especial, que su bienvenida sea con una unción especial, que su despedida sea con una unción especial, con la unción del Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda cuando María recibió el mensaje de que estaba embarazada de Jesús y el arcángel le dijo que su prima Elizabeth también estaba embarazada, ya llevaba 6 meses de embarazo? Quien iba a ser Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino para Jesús. Entonces, cuando se entera María de eso, va a visitarla. Y cuando dice que cuando María entró a la casa de Elizabeth, o mejor dicho, se encontraron ahí en la entrada de la casa, y que cuando se saludaron, Elizabeth sintió ahí adentro, dice que el bebé de ella sintió también la unción del Espíritu Santo en el saludo de María, en el saludo de María. Jesús sintió que alguien le tocó con fe cuando tocaron el borde de su vestido. En su vestidura había unción. Entonces, un abrazo hace bien emocionalmente, pero un abrazo con el poder del Espíritu Santo puede transformar a una persona. Un saludo hace bien al alma de alguien, pero un saludo con la unción del Espíritu Santo quiebra cadenas, rompe ligaduras, puede causar un milagro. Por eso es importante funcionar en el poder del Espíritu Santo. No es solamente saber lo que tienes que hacer, sino hacerlo con unción, hacerlo con el respaldo del poder del Espíritu de Dios, para impactar no solamente haciendo lo que haces, sino de la forma en que lo haces. Es muy importante. Aún el apóstol Pablo necesitó depender del poder del Espíritu Santo. Rápidamente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo era un maestro en la Torá. Ustedes saben que la Torá es el Antiguo Testamento en lo que se basa el judaísmo, ¿no? Que no, el judaísmo no se basa en el Nuevo Testamento porque no creen en Jesús. Ellos todavía siguen esperando al Mesías. Y el apóstol Pablo era fariseo, de fariseo era maestro, aprendió con el mejor maestro de la palabra. Pero sin embargo, él dependía del poder del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: Así que hermano, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi sabiduría ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como para convencerlos. Quiero convencer con palabras y palabras espléndidas y tremendas. No, 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 dice, estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de no fundamentar nuestro servicio en cosas humanas, ¿no? En cosas emocionales o sentimentales. Yo no tengo como pastor que convencerlo a ustedes cuando predico la palabra, convencerlo a ustedes con grandes palabras o palabras emocionales, utilizar palabras emocionales. No, Yo tengo que utilizar la palabra de Dios y predicar con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, porque puedo llegar a predicar la palabra sin el poder del Espíritu Santo y no sueno a nada, por más que lea la Biblia. Pero sin embargo, cuando leo la Biblia, le hablo y le enseño con la unción del Espíritu Santo, le llega a usted por causa del Espíritu Santo, no porque yo soy gran elocuente, porque hay predicadores elocuentes. A mí me gustaría predicar como Joel Osteen. No sé cómo hace para enseñar grandes verdades en predicaciones tan sencillas y utilizando pocos versículos. Yo me vuelvo loco. Yo necesito leer versículos. Pero para mí es un gran maestro, cuando para algunos quizás no, para mí es un gran maestro. Pero es una gracia que Dios le dio. Pero hay una unción en él para eso. Hay una unción en él. Hay predicadores que predican de memoria. Hay predicadores que predican de memoria. Ustedes no supieron, pero hace poco no se me conectó el iPad y no me pasó el mensaje que había escrito. Tuve que recordar las partes más importantes. Gracias a Dios me fui acordando y fui predicando y ustedes, hasta algunos me felicitaron. Y yo, por supuesto, gracias al Señor, gracias al Señor. Pero de verdad, uno de los predicadores que estuvo con nosotros, Adair Quijione, ¿se acuerdan que en Hialeah nos rompió la plataforma? El que decía, siento la presencia, y se frotaba acá el estómago, y grandote él, ¿no? Y le daba una, sacudía el pie y la plataforma hacía crash, crash. Y él predicaba sin leer la Biblia. Se conocía los versículos de memoria. Él llevaba la Biblia a la plataforma y la dejaba ahí. Y él siempre decía, yo llevo la Biblia y la pongo en la plataforma por los religiosos, que si me ven sin Biblia, dice, este predicador no lo escucho porque no lleva la Biblia. Pero él la tenía aquí adentro y la predicaba, la sabía de memoria. ¿Y sabe cómo predicaba? Te decía el título y luego te decía los puntos. Punto uno, tal, Dios hace tal cosa. Es su primer subpunto, segundo subpunto, tercer subpunto. Y volvía al punto dos. Punto dos, es subpunto. Yo no sé cómo hacía para recordar y predicaba largo y no sé cómo hacía para recordar tantos puntos, subpuntos, sin una nota, sin algo escrito. Es una gracia. Pero porque está el Espíritu de Dios. Todo lo que haga. Busca del respaldo del Espíritu de Dios. Te va a salir mejor, aun cuando te equivoques. Yo una vez prediqué todo al revés, lo que era Esaú y Jacob, pero lo mezclé. En un momento de la predicación dije lo que era de Jacob, lo dije por Esaú, lo que era de Esaú lo dije por Jacob. Terminé el culto, la gente llorando, recibiendo milagros, la gente se caía, estábamos con el pastor Alfredo Di Miro, que era la primera vez que estábamos juntos predicando, que éramos en aquel tiempo, creo que éramos diáconos solamente. Dios nos estaba usando tremendamente en una iglesia, los dos orábamos, parecíamos Benny Hinn, tirábamos el saco y la gente se caía. ¿De en serio se lo digo? ¿De en serio? Y prediqué al revés, pero prediqué sinceramente. ¿Me equivoqué? Sí. Pero prediqué sinceramente la palabra de Dios y fue el Espíritu de Dios el que actuó. Yo no sé si el Espíritu Santo le iba traduciendo en los oídos a las personas y le iba cambiando Josué Jacob, que le iba acomodando todo en el momento. Pero fue una reunión maravillosa. Todo lo que hagas, no importa el área que estés, hazlo con la unción del Espíritu Santo. ¿Le puedo decir el último versículo? Que es lo que le dije al principio. ¿Por qué necesita el Espíritu Santo? Porque como servidores de Dios, líderes de Dios, ministro de Dios, siempre usted va a ser blanco, siempre vas a ser blanco del ataque del enemigo. Al diablo no le importa si das la bienvenida en la puerta. El diablo quiere voltearte porque eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Al diablo no le importa si cantas. Al diablo le importa tirarte abajo. Al diablo no le importa si eres la persona que, no sé, que reparte los sobres o que le enseña a los niños, no importa el área, no le importa, no le importa. Claro que cuando puede voltear de cargo más arriba, mucho mejor, porque si cae la cabeza puede golpear más al cuerpo. Pero no le interesa, no es que el diablo dice, ah, no, esta persona, este cristiano, no, no lo molesten, que es el que está en la puertita, ese solamente está como japonés con visita, ahí, bienvenido, bienvenido, Dios le bendiga, a ese no hay que molestarlo. No, el diablo lo ataca igual, ¿por qué? Porque es un cristiano, es una cristiana que el día de mañana crecerá más todavía, y ya con solamente ser cristiano es una molestia en el ambiente espiritual. Primera de Pedro 5:8, y con esto cierro. 1 Pedro 5:8 dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero leerle en otra versión ese mismo versículo. Dice, Dios habla hoy, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. En otra versión, la nueva versión viva, dice, tengan cuidado y estén siempre alerta, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La nueva traducción viviente dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente. La nueva versión internacional, practiquen el dominio propio. Y manténganse alerta. Esta es muy buena. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo va a buscar molestarte, incomodarte, ponerte mal ante el culto, hacerte pelear antes que salgas de tu casa, tener una mala experiencia en el camino a la iglesia. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios, no te puedes controlar, no puedes tener dominio propio. Y el diablo te venció. Y va a arruinar tu servicio en la iglesia. Por eso dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. La última versión le voy a leer, la lenguaje actual. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. ¿Por qué necesitamos de la unción del Espíritu Santo? Porque eres un cristiano, eres una cristiana, y el diablo te tiene en la lista negra. ¿Tienes que tenerle miedo? No, no tienes que tenerle miedo. Porque él está en la lista negra de Dios y ya fue vencido. Y la victoria te la dio a ti. Pero si tú te descuidas de Dios y del Espíritu de Dios, el diablo va a jugar contigo. El diablo va a jugar contigo. Y no importa si sabes hacer las cosas en la iglesia porque las aprendiste. Serás un cristiano vencido, que sabes hacer cosas dentro de la iglesia, pero serás un cristiano derrotado. Y Dios quiere de ti un servidor vencedor, un líder vencedor, un hombre y una mujer que cada día va creciendo más y más en las cosas de Dios. Oramos. Si quieres poner tu mano en tu corazón, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, no solamente a ser cristianos, sino que nos enseñas cómo debemos servirte. Ayúdanos a nosotros que estamos aprendiendo, Señor, a través de la palabra, cómo servirte. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner en práctica todo lo que aprendemos, a que no quede en un conocimiento más, sino que lo podamos demostrar en cada servicio, cada cosa que vamos aprendiendo. Estos principios, que lo podamos desarrollar, Señor, y que lo podamos demostrar, impactar en tu reino, impactar a la gente. Impactar a la persona, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. No solamente quiero saber lo que tengo que hacer en la iglesia y hacerlo bien, sino que lo quiero hacer con la unción de tu Espíritu Santo. Quiero que cada cosa que hago quede impregnado de ese aceite divino. Quiero que cada cosa que hago sea, parezca que sea poco o menor o algo mediano o mayor. Cualquier cosa que yo haga en la iglesia, lo quiero hacer con la unción del Espíritu Santo. Cosa que cuando tengo un encuentro con una persona, la persona no solamente se quede impactada por mi carisma, por mi personalidad, por mi saludo, por mi atención, por mis canciones, por mi prédica o por lo que haya hecho, sino que se quede impactada por tu poder, Espíritu Santo, por tu poder, que cuando yo la salude, tú la saludes también, que cuando yo la abrazo, tú la abraces también, que cuando me vea haciendo algo en la iglesia, sea sirviendo, cantando, predicando, te pueda ver a ti, Espíritu Santo, y seas tú el que le hables, el que le cantes, el que llegues a su vida y rompas cadena, y rompas ligadura, y rompas atadura, y traigas milagro. Quiero hacer todo con la unción del Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Quiero servirte cada día mejor. Y yo sé que para servirte mejor, no solamente tengo que aprender a hacer las cosas mejor, sino que tengo que buscarte en oración, en la lectura, en la consagración, en la relación contigo, Espíritu Divino, para que a través de mi vida pueda fluir todo lo divino, todo lo poderoso y todo lo sobrenatural. Quiero milagros a través de mi vida. Quiero milagros a través de mi vida para impactar en lo demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.